Bueno, pues ahí está el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dice pues lo que muchísima gente piensa, que es difícil razonar que estemos ahí a vueltas con lo que digan o no los jueces. Hoy ya hemos visto que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechaza el toque de queda y, sin embargo, en Valencia aprueba su prórroga hasta el 24 de mayo. Saludo a Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
Controles de aforo, regulación de horarios, parece que es lo que va a determinarse mañana en un Consejo Extraordinario de Gobierno aquí en la región, pero ni cierre perimetral, ni toque de queda, porque sin estado de alarma no se va a poder hacer, dicen los juristas.
Pues sí, es lo que realmente muchos venimos diciendo hace tiempo. Yo no me puedo pronunciar sobre si es algo necesario o conveniente, sino que sin el estado de alarma estas medidas pues no se pueden adoptar. Entonces me parece bien que el gobierno regional, siendo consciente de esa situación, o que como mínimo sería enormemente dudoso y con el riesgo de que finalmente los tribunales no confirmen ese tipo de medidas, pues entonces en esa situación parece bastante razonable incidir en otra serie de medidas que también pueden ser importantes y que también pueden ser muy eficaces, pero que no implican una intromisión tan intensa en un derecho fundamental como es la libertad de circulación, que es lo que suponen esas dos medidas en concreto, ¿no? Una intromisión muy 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 fuerte, muy intensa en la libertad de circulación, en el caso del cierre perimetral, como siempre digo, además en el artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe expresamente que ninguna autoridad establezca restricciones a la libertad de circulación, lo que podríamos entender como fronteras interiores, que es lo que supone ese cierre perimetral de las comunidades autónomas, ¿no?
El Real Decreto para que el Supremo intervenga lo valoró muy bien aquí hace unos días en la ventana de Castilla-La Mancha un colega suyo, José Luis García Serrano, pero el Supremo ha respondido al Gobierno en cuestión prácticamente de horas y no le convence para nada ese Real Decreto.
Pues sí, tiene ese Real Decreto Ley, tiene el primer problema es que sea un decreto ley para una cuestión de esa trascendencia, que además implica una alteración de las competencias judiciales. Tiene, por supuesto, un fin positivo, que es decir, bueno, vamos a intentar evitar el caos que ya se vivió en su momento de tribunales superiores de justicia interpretando la ley de una manera y otros que lo hacían de otra manera, pero esto no era un problema de los tribunales superiores de justicia, sino de la propia ambigüedad de la ley en cuanto a las medidas que se preveían. Entonces, yo creo que el Supremo lo que viene a poner de relieve es que el Supremo no está, ni la jurisdicción contencioso administrativa no está para legislar ni está para gobernar. La seguridad jurídica debería derivar de la claridad de la ley. Es verdad que cuando esto no se produce, pues claro que tiene que intervenir la jurisprudencia, pero esto al final es el reconocimiento de que la ley no ofrece seguridad jurídica en cuanto a qué medidas se pueden adoptar y quién las puede adoptar, qué gobiernos y con qué procedimientos. Por lo tanto, lo que hubiera procedido es una reforma legal y, bueno, pues el Tribunal Supremo ahí también se queja de otras cosas, como en esa nota, aunque es una nota interna, pero bueno, pero también se pone de relieve ahí, claro, que va a tener que afrontar una carga extra muy importante, que quizás no tiene medios, que no puede asegurar que vaya a cumplir los brevísimos plazos que le impone este decreto ley. Es decir, tiene toda una serie de cuestiones bastante cuestionables desde el punto de vista jurídico, partiendo, como digo, de que claro que su finalidad es positiva para que, por lo menos, si tiene que haber una solución judicial del asunto, pues que sea única para toda España, ¿no? Eso, por supuesto, todos lo compartimos. Uh-huh. Pero por el camino, pues hay bastantes problemas, ¿no?, en ese decreto ley.
Claro, porque también algo que nos había alegrado era la agilidad que propiciaba el decreto ley a la hora de que se pronunciase sobre los recursos el Supremo, pero claro, es muy llamativo, ¿no? Un periodo de 5 días, por eso ha contestado el Supremo.
Claro, es verdad que de nuevo el propósito aquí, pues es decir, vamos a conseguir una respuesta judicial unívoca, igual y pronto, pero es verdad que las cosas difícilmente se deben lograr así, ¿no? La respuesta hubiera sido una reforma legal, que es verdad que ahora ya sería difícil porque probablemente implicaría incluso normas con rango de ley orgánica, pero ahora pues es verdad que plantea esos problemas. No deja de ser llamativo también, es verdad que tampoco es un pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo, pero no deja de ser llamativo que entre en esta serie de cuestiones y que incluso anuncie que tal vez no pueda cumplir esos plazos, lo cual, pues bueno, en principio los tribunales tienen que someterse también a los plazos que les marca la ley, ¿no? Pero bueno, de todos modos se pone de relieve la dificultad para que esta solución vaya a funcionar realmente, o por lo menos en un plazo breve, ¿no?
Por trasladar a nuestros oyentes una vez más lo que el Tribunal Supremo debe hacer, es decir, cómo actúa tras este Real Decreto, el Tribunal Superior del País Vasco, decíamos, acaba de rechazar el toque de queda en aquella autonomía. Si el Gobierno recurre en casación al Supremo y el Supremo admite el recurso, Javier, o sea, valida esa decisión del Gobierno al final, ¿esto es válido ya para toda España?
Bueno, ahí vamos a ver. Eso sería aplicable al caso concreto. Bien, es verdad que la jurisprudencia que se vaya a establecer podríamos entender que va a ser, digamos, que tendría un alcance general y que, por lo tanto, sería lo aplicable en futuros casos. Quiero decir que una decisión para el País Vasco me parece que no se va a dar porque creo haber escuchado que el Gobierno del País Vasco no lo va a recurrir. Ya, es decir, está dando por buena la solución del Tribunal Superior.
Era un ejemplo.
Claro, pero si se produce, digamos, el efecto vinculante de la decisión del Supremo sería solamente para ese caso, pero estaría anunciando lo que podría producirse en otros casos. Bien, es verdad que tampoco las medidas de todas las comunidades autónomas pueden ser idénticas, de ahí la necesidad de valorar en cada caso las normas que sean, ¿no? Porque a veces un toque de queda puede ser más general, puede ser más concreto en ciertos aspectos, puede tener unos horarios diferentes, y como al final lo que están haciendo los tribunales es, porque claro, no tienen más remedio, es un examen casi de proporcionalidad, es decir, de en qué medida las previsiones de las comunidades autónomas conjugan adecuadamente los derechos en juego, como es la salud, pero como es también la libertad de los ciudadanos, la libertad de circulación, etcétera, pues eso también el propio Tribunal Supremo apunta que a veces, incluso, dice, porque no está bien regulada una fase de admisión, e incluso es posible que no llegue a pronunciarse sobre el fondo el Tribunal Supremo, que inadmita, o incluso que considere que no procede unificación de doctrina ahí, ¿no? Que sería el motivo que justificaría esa intervención, ¿no? Entonces, como digo, no podemos afirmar categóricamente que esto bastaría con que llegue al Tribunal Supremo por una vez y asunto resuelto. Bien, es verdad que si llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resuelve un caso y establece unas pautas generales, pues esas pautas a la larga son las que se van a imponer, porque evidentemente el resto de tribunales superiores de justicia pues deberían acomodarse a esas pautas, sobre todo para evitar, no porque tengan una vinculación jurídica, porque aquí, digamos, una decisión del Supremo no es fuente como tal, pero sí porque verían recurrida de nuevo sus decisiones y finalmente el Tribunal Supremo terminaría por unificar.
Y ya por último, Javier, ¿qué debería pasar con el derecho de reunión?
Bueno, yo creo que el derecho de reunión es el que tiene una mayor complejidad por la gran variedad de supuestos que nos encontramos: reuniones en domicilios, reuniones en lugares cerrados, privados, reuniones en lugares públicos y manifestaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cabe una posibilidad de regulación por las comunidades autónomas, o sea, yo no lo descartaría en absoluto, pero también es verdad que esa regulación pues no puede menoscabar o incidir o lesionar ese derecho, de tal manera que lo que caben son restricciones, a veces pueden ser cuantitativas, pero claro, a veces una restricción cuantitativa muy intensa se convierte casi en cualitativa, ¿no? Si estamos diciendo es que no se pueden reunir más de 4 personas, y luego otras veces estas restricciones, como ya se ha demostrado, incluso dentro del estado de alarma, porque ya lo hemos vivido, el problema es que luego son difíciles de ejecutar, porque si una norma establece que no se pueden reunir más de 6 personas en un domicilio privado, pero la policía no puede entrar porque no puede entrar, salvo caso de flagrante delito, o salvo que tenga una orden judicial, o salvo que autorice el titular del domicilio, pues llegamos a la conclusión de que va a resultar bastante difícil, digamos, ejecutar esa norma, o por lo menos ejecutarlo de una manera inmediata. Y lo que le cabe a la policía, o pedir una orden judicial, que probablemente no se va a conceder para un supuesto de este tipo, porque no hay delito de por medio, sino en su caso infracción administrativa, o bueno, pues esperar en la puerta de los domicilios hasta que la gente salga, ¿no? Y poder demostrar que ha habido allí una reunión de más personas. Entonces yo creo que ese tipo de medidas, al final, también nos traen más problemas casi de los que solucionan. Pero en cambio, es evidente que en lugares públicos, en lugares abiertos al público, limitar, por ejemplo, el número de personas que pueden estar en una mesa o en un local público o en un restaurante o en un bar, esto es evidente que creo que vamos a tener que convivir con ello por un tiempo determinado, y si las medidas son selectivas, proporcionadas, procurando que la incidencia sea la menor posible, es que no podemos ir a la máxima incidencia si podemos resolver el problema de una manera menos invasiva, porque estamos hablando de nuestros derechos fundamentales. Entonces es bastante triste que en el último año ya hemos vivido más de la mitad del tiempo bajo un estado de alarma, que significa bajo restricciones excepcionales de nuestros derechos. Entonces, no es bueno acostumbrarse a la excepcionalidad. Lo excepcional no puede ser ya lo cotidiano. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en otro tipo de medidas más selectivas, menos invasivas, y luego también creo que hay que hacer una apelación a la responsabilidad de los ciudadanos, porque si, vamos a decirlo gráficamente, recuperamos parte de nuestra libertad perdida y la utilizamos sin responsabilidad, pues volveremos a estar peor y a lo mejor pues hay que volver al estado de alarma o a otro tipo de medidas. Entonces, yo creo que la libertad tiene que venir acompañada de responsabilidad y los ciudadanos saber que sí, que vamos a poder pasar de una comunidad autónoma a otra, que seguramente vamos a poder circular en horario nocturno cuando antes no podíamos hacerlo, pero que eso no nos exime de mantener siempre distancia, de llevar siempre mascarilla en el exterior, de buscar los lugares abiertos y no los lugares cerrados, y de tomar, bueno, las medidas de higiene que todos lo sabemos, ¿no? Pero entonces yo creo que hay que ser responsables en esas medidas, porque esas son las que a la larga van a lograr el objetivo, y en cambio pues podemos ser un poquito optimistas en la idea de pensar también si el proceso de vacunación verdaderamente va avanzando, pues en la idea de pensar que ya no tengamos que volver a estas situaciones que verdaderamente desde el punto de vista de los derechos fundamentales, y esto no lo digo yo, sino todos los juristas, pues han sido muy preocupantes, porque es un tipo de injerencia muy intensa en el tiempo, o sea, intensa y prolongada, ¿no? Uh-huh. Y eso no sería bueno que se tuviera que repetir.
Ojalá. Confiemos en la responsabilidad individual y lo vamos a ir viendo, lo que vaya pasando. Y lo vamos a contar aquí en la SER. Gracias por atendernos.
Claro que sí. Gracias a ustedes. Hasta cuando quieran. Un saludo.